La gente tiene un concepto del desmovilizado errado.
Uno viene con la idea es de acoplarse.
Es dar oportunidades y entre todos construir.
El puente. Y le encontramos generando empleo.
Yo soy protagonista de este proceso.
Solidaridad y
respeto mutuo.
Convivencia.
Vivir en comunidad.
El puente.
Una apuesta por la reintegración.
Presenta la Alta Consejería para la Reintegración.
Hola, bienvenidos. Hoy caminamos por el puente hacia la región del Urabá antioqueño. Allí, al igual que en otros lugares del país, personas que han dejado las armas, víctimas, representantes de las instituciones públicas y privadas, gente de los gremios y líderes comunitarios, proponen cómo reintegrar a las comunidades a estos nuevos ciudadanos. Lo interesante del asunto es que una de las propuestas es beneficiar a todos a través de los planes de desarrollo, con oportunidades de trabajo y acceso a servicios. Este es el puente. Hoy caminando con las comunidades, los participantes del proceso de reintegración y las instituciones en el Urabá antioqueño. Acompáñenos.
Es una tierra verdadera. Es una tierra verdadera, sin dueños y sin venganzas. Es mi sueño verdadero, ver mi tierra sin matanzas. Caminar por un sendero de guerreros verdaderos, donde ya no haya más balas, ni perdidas ni ganadas. Solo sembrando esperanza, solo sembrando confianza.
Hoy presentamos, a pesar de la violencia, atendemos en jornada continua.
Si bien en su momento muchos optaron por las armas porque no sintieron ningún apoyo del Estado, porque no pudieron estudiar y porque no tuvieron acceso a servicios tan básicos como la salud y el agua, también es cierto que hoy muchos regresan a la vida civil buscando los beneficios y la protección que brindan las instituciones. Incluso en sitios tan difíciles como el Urabá, la confianza en las instituciones es cada día mayor.
A ver, primero que todo, muy sorprendido la atención llegando acá a la zona. La ayuda que le brindó a uno el centro de servicios, las brigadas de salud, habían varios funcionarios que se tomaban, ¿cómo se puede decir?, la atribución de ir o encontrárselo a uno en la calle y decirle, mira, en tal parte hay inscripciones para el colegio, ¿por qué no miramos a ver en qué programa te puedes acomodar? Entonces, sí, fue muy factible la vinculación en estos procesos, pues para el que quería pues de corazón y quería salir adelante.
Para los urabaenses llegar a este punto es un gran logro, si se tiene en cuenta que en esta región marcada por la muerte y la violencia, la presencia institucional se ha caracterizado por su debilidad. Por eso, para que se entienda mejor este logro, es necesario devolver la película de la historia del Urabá unos cuantos capítulos.
Capítulo primero. 20 años de dolores.
La historia.
Conocí Urabá la primera vez en 88.
Ludwig Sumpol, directora de la organización Apoyo a la Reconciliación.
Pues lo que pasó de los años después, tan horrible, esas masacres de uno al otro, terrible, era lúgubre toda la zona.
El Urabá, una zona privilegiada, húmeda, caliente, cerca al mar, de tierras fértiles donde se extienden grandes cultivos para la exportación bananera. Y como en otros sitios de Colombia, la creación de riqueza se ha convertido en fuente de violencia.
Para nadie es un secreto que primero era acá la manipulación de las FARC y del EPL.
Consuelo Cortés, líder comunitaria del municipio de Apartadó.
Luego ya entraron los grupos paramilitares y de pronto hubieron muchas víctimas que no tenían nada que ver en el conflicto.
En los últimos 20 años, las FARC y los paramilitares se han disputado el control del territorio para utilizarlo como un corredor estratégico para el tráfico de drogas y armas por el mar. Estas problemáticas, junto con la debilidad de la justicia, sumieron al Urabá en un ambiente de muerte y de temor durante la segunda mitad del siglo XX.
Es tiempo de secuestros y muertos, o sea, todas las noches, asesinatos, cuerpos en la carretera.
En los 90, se recrudece la violencia en la región con los atentados a los activistas sindicales. La persecución también tocó a los excombatientes del EPL y el ELN que se desmovilizaron por esta época. A finales de esta misma década, la presencia paramilitar se había consolidado con el llamado Bloque Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia. También por esta época, las cifras de muertes situaban a esta zona entre las más violentas del país, sin contar con el alto número de familias desplazadas, desaparecidos y secuestrados. 20 años de sufrimiento que aún no terminan, pero que parecen atenuarse. Hechos tan importantes como la negociación que condujo al desmonte del Bloque Bananeros en el 2005 y la desmovilización individual de guerrilleros empiezan a generar un ambiente propicio para la paz. A pesar de las condiciones de violencia que aún impone el narcotráfico, empieza a darse en la región una presencia institucional que se fortalece poco a poco en su capacidad de responder a las necesidades de los ciudadanos.
Ese periodo macabre, yo creo, ha terminado, por lo menos ahora. La gente ha vuelto, están volviendo. Eso es un hecho. Precisamente la ausencia del Estado resultó en la presencia guerrillera, la presencia paramilitar. Pero ahora la presencia del Estado está en muchos lugares del país y hay un cambio tremendo, no se puede negar.
Bueno, yo creo que es algo evidente que la misma población lo dice, y es que se ha visto un cambio en la parte de la violencia y el conflicto.
Sabina Hidárraga, antropóloga y trabajadora social de la Fundación para el Desarrollo Intercultural.
Creo que es uno de los avances y creo que eso ha cambiado mucho en este momento, no solo en Necoclí, sino en la zona de Urabá, que la zona de Urabá ha sido una zona roja de violencia y conflicto también.
Capítulo segundo. A veces, después de la tempestad, viene la calma.
Mientras que en los 80 se vivía un ambiente de violencia en el Urabá, en otras regiones las instituciones del Estado se hacían más fuertes. La Constitución del 91 impulsó la participación de los ciudadanos y la descentralización para que departamentos y municipios tuvieran mayor autonomía. La prestación de servicios públicos como el agua, la luz, la salud, la educación y la administración de justicia se fueron haciendo cada vez más eficientes. En el Urabá este camino se ha recorrido de una manera lenta y llena de tropiezos, pero aún así en los últimos años se está fortaleciendo la prestación de servicios y ha empezado a surgir confianza y expectativa en las instituciones del Estado.
Aunque todavía hay personas que son apáticas a algunas instituciones del Estado, pero primero era peor, primero era que uno no creyera en nada ni en nadie. Ya hoy en día sí hay confianza, o sea, sí se ha generado una confianza, porque ya uno ha visto resultados.
Aquí se recuperó la institucionalidad en un 150-200%.
Edwin Granada Jiménez, subdirector regional del Complejo Agroindustrial del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Uno miraba hace tiempo la cantidad de quejas que llegaban, por ejemplo, a una inspección. Eran mínimas, si hablábamos de un 1-10%. Ahora en la actualidad estamos hablando del 200%, del 150%. Las instituciones están súper llenas de trabajo, pues en todo índole.
Capítulo tercero. Los retos.
En el Urabá no solo empieza a haber una mayor presencia de las instituciones, sino que también los ciudadanos empiezan a participar y a ser tenidos en cuenta para que la oferta institucional realmente obedezca a las necesidades de la población y a su desarrollo.
Primero, se hacían las cosas de arriba hacia abajo. A nosotros nos traían las cosas, los apoyos, lo que se quiera decir, sin saber si nosotros realmente lo necesitábamos, o era eso lo que queríamos, o eso sí nos iba a servir. En cambio, hoy vienen hasta donde nosotros y nos preguntan qué queremos, qué necesitamos, cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos lograr, y ahí sí tenemos el apoyo.
Lo público, lo que nos interesa y afecta a todos, debe ser construido entre dos, entre el Estado y la ciudadanía. No es suficiente contar con una oferta institucional consolidada y con la participación de los ciudadanos para identificar necesidades. También es necesario ejercer un seguimiento y veeduría permanente al desempeño institucional.
Un reto que definitivamente tienen las comunidades frente a las instituciones es tener la capacidad de interlocución con ellas.
Juan Rodrigo Borges, gerente nacional de la Unidad de Trabajo Trabajo Comunitario de la Alta Consejería para la Reintegración, ACR.
Es decir, que las comunidades estén empoderadas.
Y las instituciones con los ciudadanos.
Deben tener la capacidad para, en verdad, ofrecer respuestas a esas necesidades que presentan los ciudadanos. Para eso tenemos unas instituciones públicas que deben garantizar los derechos de todos los ciudadanos, el acceso, la equidad, la justicia, que deben promover el desarrollo y que han sido elegidos para servir.
Gente, gente, vengan, vean a ver, vengan, vean a ver.
Colombia es escenario de realidades contradictorias, pero a la vez simultáneas. Por un lado, la persistencia del narcotráfico y la corrupción que amenazan la democracia, pero al mismo tiempo, la presencia de instituciones y movimientos ciudadanos que la fortalecen.
Este es el contexto complejo en el que se inscribe el capítulo más reciente de la historia de Urabá, un capítulo enmarcado por la desmovilización y la reintegración de quienes dejaron las armas.
No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye.
Los retos para la región son grandes. Reparar las víctimas, lograr la reintegración social y económica de quienes dejaron las armas, fortalecer los beneficios y la participación de las comunidades y comprometer al sector privado con el desarrollo regional. Retos que las instituciones y las comunidades deben asumir y afrontar.
Cuarto y último capítulo. Los armados vuelven a la vida civil. Una esperanza de paz en el Urabá.
Yo digo que sí, es muy importante lo que son fundaciones y toda alcaldía, institucionalidad.
Esta es la voz de la patria, siempre ha sido y lo va a ser. Se contagia, se prepara, se respira por doquier.
Porque es como un respaldo, pero otra cosa es la forma como vos te hagas ver en la comunidad, porque vos puedes tener el apoyo de diferentes fundaciones, puede ser de la presidencia, pero si vos ante la comunidad, mientras estás con ellos, das un ejemplo y después que ellos no están, vos das otro ejemplo, eso es lógico que te va a contradecir.
Oigan la voz de la patria, pura fuerza popular.
A raíz de los procesos de desmovilización individual y colectiva, en la actualidad hay cientos de personas que se están reintegrando a la vida civil. Este proceso, impulsado por la Alta Consejería para la Reintegración, ACR, brinda el apoyo económico a las comunidades, busca la articulación de departamentos y municipios, la participación de organizaciones sociales, sector productivo, víctimas y comunidades.
Ya implementamos los comités de seguimiento departamental.
Frank Pearl, alto consejero presidencial para la reintegración.
Donde participan las iglesias, las gobernaciones, las alcaldías, los estudiantes de las universidades, las fundaciones del sector privado, los empresarios, y cada cual mira qué puede aportar en temas de salud, de educación, de formación para el trabajo, de proyectos comunitarios. Juntamos esfuerzos, legitimamos el proceso en la medida en que la gente de las regiones se va apropiando de él.
También se impulsa la inclusión del tema en los planes de desarrollo, asegurando que los municipios y departamentos destinen recursos para atender este problema de una manera integral.
Que los muchachos en proceso de reintegración fueran incluidos en los programas de bienestar social de las administraciones locales.
Carolina Sofía Rodríguez, coordinadora Centro de Servicios de la Alta Consejería para la Reintegración en Urabá.
Que las administraciones municipales también propiciaran el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas, pero siempre tratamos como de darle énfasis a que no fuese algo que beneficiara solo a la población en proceso de reintegración, sino también comunidades y las víctimas que están alrededor.
Entonces lo que estamos buscando es que el plan de desarrollo brindarles alternativas, pero también ir trabajando con el sector productivo esos procesos de sensibilización.
Osvaldo Cuadrado Simanca, desmovilizado del EPL en 1991 y alcalde de apartado periodo 2008-2012.
Entendiendo de que la gente aquí tiene oportunidades y que esas oportunidades, en la medida en que la acompañemos, pueden ser exitosas para la misma región y desde luego el fortalecimiento del Estado a través de lo institucional, ¿no?
En el Urabá, donde nada es fácil, donde el narcotráfico sigue siendo una opción tentadora para muchos, las instituciones y los ciudadanos hacen hasta lo imposible por defender la vida democrática. Una historia que se repite en muchas partes del país y que muestra que aún en las circunstancias más adversas hay espacio para la esperanza.
Este programa fue presentado por la Alta Consejería para la Reintegración con la dirección y producción de Caracola Consultores.
Realización y montaje David Devis Ortiz. Locución María Elena Vargas y David Devis Ortiz.
Agradecemos a
la Fundación para el Desarrollo Intercultural y el Centro de Servicios de la Alta Consejería para la Reintegración ACR en el Urabá y a los funcionarios de la Unidad de Trabajo Comunitario de la Alta Consejería para la Reintegración ACR.
Bogotá, Colombia 2008.